bueno, la verdad que da para hablar mucho. Hay que tratar de hacer un esfuerzo de síntesis. A ver, a nivel nacional, creo que desde el año 2015 estamos viviendo en el sistema político una reconfiguración, una nueva construcción política. Creo que de a poco vamos a ir volviendo al equilibrio que nos dio durante muchos años el viejo bipartidismo, que ahora ya no existe más y no podría existir más porque aquellos partidos ya no son los mismos. El PJ no es el mismo, la UCR tampoco es la misma, pero vamos hacia un nuevo bipartidismo con dos coaliciones. Una coalición es Cambiemos, que hoy está en el poder, y la otra coalición será el peronismo, luego de que dé su debate interno, luego de que defina sus nuevos liderazgos y toda una situación que es pública, ¿no? Sí. Pero en el momento en que eso ocurra, que estén esas dos coaliciones bien armadas, bien constituidas, creo que va a ser un paso adelante para la Argentina, porque los grandes países del mundo son aquellos que tienen un sistema político basado en dos grandes fuerzas políticas, ¿no? Que se alternan, se equilibran, se controlan, y entonces el sistema democrático funciona mucho mejor. Nosotros lo habíamos perdido eso en el tiempo, y la verdad que eso es grave porque trae muchos desequilibrios. Ahora creo que nos estamos encarrilando hacia eso. En los dos años del gobierno, creo que el gobierno se hizo cargo de una suerte de triple desafío. En primer lugar, ordenar o reordenar una economía que venía mal, y si seguía así iba a terminar muy, muy mal, con una grave crisis. El reordenamiento de la economía tiene que ver con combatir la inflación, devolverle las estadísticas verídicas, reformular acuerdos fiscales con las provincias en temas tributarios, generar confianza, seguridad y reglas de juego para que hayan inversiones. Bueno, de alguna manera eso es lo que ha sido el norte del gobierno de todos estos dos años. Por supuesto que falta mucho para que se cumpla acabadamente un plan, y por eso están estos dos años que vienen. En segundo lugar, todo esto había que hacer gobernando en minoría, o sea que no es cualquier cosa, no es menor. Gobernar en minoría en la Argentina, y sobre todo con una minoría tan profunda que tenía el oficialismo en el Parlamento, no es menor, obligaba y obliga a generar muchos consensos. El gobierno los ha logrado, ha sido muy inteligente en eso, ha sido muy amplio, y ahora también pone de manifiesto, después de haber ganado una elección de medio término, que es necesario acordar. Acordó con los gobernadores un nuevo pacto fiscal, una reforma previsional que ahora se está discutiendo, una reforma laboral con la CGT, que también ahora se empieza a discutir. Faltan muchas otras reformas, una reforma educativa, por ejemplo, reforma tributaria más profunda, a pesar de que ahora también vienen algunas reformas de impuestos, y se encamina el gobierno hacia sus próximos dos años, donde tiene inmensos desafíos, esa cierta economía, ¿no? Estoy convencido que con el acuerdo de los gobernadores, fundamentalmente, que son que yo asesoro en el escenario como más fuerte, ¿no? Sí, gobierno claro. Nacional y gobernador del justicialismo, me da la impresión que es la foto de la Argentina que se viene. ¿Cómo? Y a nivel provincial,
sí.
Ahí a nivel provincial el gobierno se hizo cargo de un problema muy severo, que no tiene tanto que ver con las cuentas públicas, que es la desvalorización de la figura del gobernador, del gobierno provincial. Creo que la figura del gobernador, el concepto de autoridad del gobernador de Mendoza había quedado muy deslucido, muy, muy deslucido en los años anteriores. Y el gobernador Cornejo, creo que en dos años, ha hecho mucho y ha logrado recuperar esa figura. ¿Para qué sirve eso? Sirve para muchas cosas. Para disciplinar hacia adentro, para disciplinar a digamos, todos los actores de la provincia, a los gremios estatales, por ejemplo. Esta es una provincia, Mendoza, muy particular. Provincia en donde, durante toda la historia, por razones de formación productiva, los gremios privados, los gremios de la producción, fueron los que tenían fundamentalmente el protagonismo. Eran años en donde solo se hablaba del sindicato de los vinícolas, que la industria estaba fuerte, del sindicato de alimentación, porque la industria estaba fuerte, el de la minería o el de la madera o los sindicatos productivos. No sé cuándo ocurrió, pero hubo un momento donde eso empezó a cambiar y empezaron a tener mucho más vigencia los gremios estatales. Uh-huh. Entonces apareció una Raquel Blas, por ejemplo, de ATE, o el SUT y demás. Es decir, las actividades públicas no productivas tuvieron mucha más vigencia que los gremios productivos, que quedaron en rezagado. Tiene mucho que ver con la conformación también productiva de Mendoza. Bueno, creo que el gobernador ha puesto en caja un poco esto, está ordenando la provincia y eso significa que puede ser una provincia atractiva para generar inversiones, para generar nuevos emprendimientos, está devolviéndole a la provincia una nueva relación con la nación, muy madura, y me parece que eso es un gran logro del gobierno de Cornejo. La verdad que no me quiero extender más porque debo estar aburriendo, ¿no?
Ernesto, buen día. Le consulto respecto a la situación de la justicia, tanto a nivel provincial como nacional, porque bueno, es uno de los aspectos que más referencia tienen los medios, tanto lo que ocurre aquí en Mendoza con estas reformas que ha implementado, que ha llevado adelante el gobernador Cornejo, como lo que ocurre a nivel nacional con, bueno, estas últimas actuaciones que tienen que ver también con en referencias a los gobiernos anteriores.
Mira, que yo soy muy crítico de la justicia en general. Me parece que es uno de los grandes puntos oscuros que veníamos arrastrando por una cuestión casi te diría elemental. Así como los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se abrieron a la sociedad. O sea, la democracia permitió que en 30 y pico años que llevamos, se abrieron. ¿Qué significa? La sociedad pudo ver qué había dentro, tanto de los ejecutivos, te estoy hablando de los ejecutivos en general, ¿no? Sí. Nacional, provincial, sí. Municipal, o tanto los legislativos. O sea, la gente empezó a ver qué hay adentro, para bien y para mal, uh-huh. Pero eso generó que hubiera una... hubiera cambios, hubiera de una regeneración, por decirlo así, y vos ves que ahora ya no cualquiera puede presentarse a ser a un cargo ejecutivo, ya no cualquiera puede presentarse a un cargo legislativo, porque hay una lupa de la sociedad, porque además la sociedad se interesa por lo que pasa en un consejo deliberante, en el congreso provincial o en la congreso nacional. Los que están a cargo de los ejecutivos están las 24 del día, preguntale al intendente o al gobernador, están las 24 del día puestos en una lupa. Eso no pasaba con el Poder Judicial. Mira, recién ahora está empezando a pasar. ¿Por qué hoy estamos hablando de la justicia? Porque recién ahora, en estos tiempos, la sociedad, los periodistas, los analistas, estamos empezando a darnos cuenta que hay otro poder del Estado que se mantuvo oculto, que se mantuvo debajo de una línea de flotación donde nadie sabía qué pasaba adentro, pero que ahora felizmente todo el mundo está hablando y está empezando a ver, bueno, ¿qué pasa con la justicia? ¿Quiénes son los jueces? ¿Qué hacen los jueces? ¿De dónde vienen? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? Y a mí eso me parece extraordinario. Me parece extraordinario. Por supuesto, nos trae muchos dolores, nos trae muchas cosas negativas, porque ahí nos damos cuenta de que es un poder que no ha funcionado bien, que no está funcionando bien. Pero a mí me parece que es el primer punto, el punto de partida para empezar a generar muchos cambios. Acá en la provincia de Mendoza, la verdad es que el Poder Judicial ha sido mejor que en otros lugares del país. Ha sido un Poder Judicial relativamente independiente del poder político, independiente del poder económico, pero la verdad, muy oculto. Hoy nos enteramos del nepotismo en la Corte, hoy nos enteramos que en la Corte de Mendoza están peleados, que son 7, en 4 de un lado y 3 del otro. Sí. Entonces los periodistas pueden hablar y escribirse, me parece bien, porque de esa manera vamos a ir... no hay mejor cosa para ir generando mejores políticas públicas que el debate público. Sí. Esto no es para que lo resuelvan laboratoristas entre cuatro paredes. Esto se tiene que ir resolviendo con la sociedad. Y a nivel nacional, bueno, a nivel nacional la verdad es que es un gran agujero negro. Ahí falta mucho que hacer para reformar. Veo hoy todo lo que está ocurriendo en materia de los procesos de corrupción y demás, veo las detenciones, las prisiones preventivas, esto, y por un lado digo, bueno, este es el camino correcto, el de investigar, es el de la no impunidad, pero por otro lado digo, pero esto lo están haciendo los mismos jueces que durante muchos años no hicieron nada.
Está claro.
Entonces, esa pregunta solamente me deja, me genera alguna resquemor, pero bueno, prefiero que haya este camino y no el camino de la impunidad, aunque, insisto, hay mucho, mucho para reformular el tema de justicia.
Bueno, puede ser un buen camino, como bien decía usted, esta misma circunstancia que citaba respecto de los otros dos poderes, el hecho de que sometidos a la luz de la opinión pública y puestos sobre la superficie, sobre el tapete, para que podamos con transparencia discutir sobre todas este tipo de cuestiones, usted citaba situaciones que tienen que ver con el poder judicial aquí en Mendoza, el tema de los funcionarios que son equiparados a los magistrados y que cumplen la misma función, el tema de los relatores de la corte, o sea, muchas cosas que creo que la transparencia puede ayudar a que se solucionen o que se desarrollen los procesos que dará nuestra comunidad para que podamos superar esas instancias. No quiero cerrar la entrevista sin preguntarle sobre esta circunstancia, este mes tan particular de diciembre, que parece ser crucial en el desarrollo del gobierno nacional, puntualmente, obviamente con alguna implicancia en lo provincial también, pero parece que viene como muy conflictivo, algunas situaciones que tienen que ver con una alta tensión social que va creciendo en algún sentido, que por lo menos se mantiene con un nivel de tensión considerable. ¿Cómo está viendo todo este proceso y qué importancia tiene para el gobierno trascender esta circunstancia, pasar este diciembre? ¿Qué puede pasar? ¿Qué expectativa tiene sobre esto, Ernesto?
En primer lugar, creo que hay que bajar la tensión y todos los diciembres son
difíciles.
Todos. Yo no recuerdo, en algunos casos porque me tocó a mí estar al frente del gobierno, en otros casos porque me tocó estar en plena función pública, digamos, legislador. Nunca los diciembres fueron fáciles para nadie, para ningún gobierno. Tampoco lo es para este gobierno. Pero creo que hay que poner las cosas en su justo término. Me parece que hay, bueno, hay conflictos sociales que se agudizan, porque obviamente es la manera de generar reclamos, y creo que el gobierno tiene que escucharlo, pero también lo está haciendo, y de alguna manera a nivel nacional eso se está empezando a resolver. Creo que también en la provincia pasa algo parecido, pero en general los meses de diciembre son muy, muy complicados, y yo tengo mucha confianza de que la pericia, la idoneidad, tanto de quien gobierna en la provincia como en la nación, puedan resolver los temas.
Ernesto, le agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista, es muy amable.
No, pues gracias a ustedes, buen día.